Bueno, que ha llegado el momento maravilloso de recibir a nuestro protagonista esta tarde.
Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado. Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando.
Bueno, es que es un gusto escucharle. Ahora cuando
en este caso,
con
fíjate,
él.
Estamos escuchando La vida no vale nada de Pablo Milanés. Todo está hilado porque es una de las canciones, uno de los temas que se pueden escuchar a través del código QR que incluye el libro Yo debería estar muerto, que es el título del libro que presenta nuestro invitado, que es su biografía. Bueno, pues acaba de publicar en Espasa Yo debería estar muerto, es su biografía completa, muy completa, desde su infancia hasta la actualidad. Esa actualidad que le lleva a apostillar, que hoy por hoy cree que es muy fuerte y muy frágil a la vez. Cree que la vida le trató muy bien y muy mal, lo dice en el epílogo nuestro protagonista.
Nunca tuve dioses, ni una religión. Mi propia conciencia era mi elección.
Nació en Argentina, su periplo a España por motivos y razones que explica en su libro le llevó, entre otras cosas y fundamentalmente, a formar la banda Tequila. Tras disolverse, fue productor de más de un centenar de discos, entre ellos, por citar alguno, 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Luego Tequila regresó a los escenarios. En la actualidad, nuestro invitado compagina su carrera como cantante en solitario con el programa de radio Música para Animales en Rock FM, donde, bueno, pues él va desgranando algunas de las canciones míticas de la historia de la música. Él no es historia de la música, es actualidad, actualidad de la música, porque aunque tiene más vidas que un gato, también lo dice en su libro, está por suerte aquí con nosotros para hablar de su libro Yo debería estar muerto. Él es Alejo Estivel.
Sin soñar, todo demasiado, todo en cantidad. No era
Alejo, ¿qué tal? Oh, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¡Qué muerto viviente más sano tenemos con nosotros!
Bueno, el maquillaje hace mucho, ¿eh?
No nos engañes,
no,
sino te están viendo por streaming nuestros oyentes y están viendo que vienes
hola,
fresco
hola,
como una lechuga,
tal.
Estupendo.
Hola, hola, hola.
Oye, qué alegría tenerte en el estudio para contarnos todas estas peripecias de tu vida, que son fantásticas, sobre todo porque eres un superviviente nato. Porque eras, decía Marta, no es historia, es actualidad. Pues claro que sí, es uno de los grandes de la música de nuestro país, aunque sea argentino, como está adoptado.
Sí, sí, estoy totalmente adoptado, ya sé, he pasado 3 veces más de tiempo en España que en Argentina, o sea que, aunque conserve este acento,
¿se iba a decir?
Sí, sí, es difícil quitar, pero bueno, yo recuerdo cuando era pequeño en Argentina, que de repente me cruzaba con gente que hablaba con un acento español puro y llevaban 40 años viviendo en Argentina, o sea que en los acentos, si uno no se preocupa por quitárselo y a, mucha gente lo hace como para adaptarse a la nueva sociedad, ¿no? Voy a hablar que no se note que soy de fuera. Yo, como la verdad que siempre me han tratado tan bien aquí desde el día que llegué, nunca sentí el más mínimo acto de xenofobia o de nada. O sea, ni una sola vez en todos estos años que llevo, tanto Madrid, que es donde vivo, como el resto de España, la verdad que siempre me han tratado como si fuera de aquí, sin hacer la más mínima diferencia.
¿Eso es porque te lo mereces?
Bueno.
Buena gente, muy trabajada, eso sí, pero muy buena gente y uno de los grandes de la música.
Muchas
claro
gracias.
Que sí, no, es verdad, estamos hoy aquí como muy enamoradas todas de él. En nuestro programa en Madrid Directo te agradecemos un montón tu presencia. Vamos a ver, ¿qué has puesto en este libro? ¿Qué nos cuentas en tu libro en el que dices que podías estar muerto y no lo estás?
Pues es que sí, varias veces estuve ahí cerca de esquivando a la parca, ¿no? Como decías antes, superviviente, yo acuñé un término que me puse, que es sobreviviente serial.
Tienes muchos capítulos, pero desde que eras chiquitito, que te
sí,
ha pasado de todo, has tenido cosas gordísimas.
Sí, he tenido una vida muy intensa y bueno, muy rica de experiencias, podemos decir, ¿no? De todo tipo de cosas. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que seguimos y con muchas ganas de que pasen muchas cosas más, de seguir con la intensidad.
Fíjate, ¿cómo? Sí, Marta, tira.
¿Cómo se esquiva a la parca? ¿Con habilidad o con suerte?
Pues yo creo que una mezcla de las dos cosas, sí. Mucha suerte, Un día me caí de una moto en Canarias y iba como por el borde de un precipicio que daba al mar.
Ay.
Y se me pinchó la goma de adelante.
Ay.
Que ya es mala suerte.
Sí.
Y encima, bueno, pues caí y fui arrastrando, y cuando la inercia del movimiento paró, estaba a 10 centímetros del precipicio. Eso es una de las veces.
Madre mía.
En fin. Yo no, creo que alguien me está protegiendo desde el más allá.
Pero luego tú, yo creo que tú has reconducido muy bien todos esos problemas, digamos, gordos, importantes, años atrás, hace muchos años, ya más de 3 décadas, yo creo. Fue un escenario bastante común en la música, el tema de la droga. Y tú,
en la música y en la no música.
Y en la no música. En la sociedad española, digamos, esos años
y
80.
Y en la española 90, y en la del resto del mundo.
Pero tú has salido de ahí. Llevas, sí, 30 años totalmente estupendo.
Sí, yo, o más. Yo creo que ha tenido mucho que ver la manera en la que me criaron. No digo educaron, porque educación suena como algo muy formal.
Y más impuesto, a lo,
sí,
mejor.
Sí, más la crianza que he tenido, con muchísimo amor de mis mayores y con un nivel, una riqueza intelectual, cultural y emocional muy grande. Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de tener eso y cuando quise cambiar de vida eché mano a eso y no me costó nada. O sea, hice así, de un día para el otro dije, bueno, se acabó esto, pasemos a otra etapa. No, pero entiendo que hay gente que no tiene esa riqueza dentro y que le puede costar más, ¿no?
No estás hablando, no la estás mencionando, pero yo creo que tu madre ha sido una persona fundamental en tu vida, ¿verdad?
Absolutamente, sí. Bueno, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, y aunque mi madre se casó con un señor que fue como mi padre, que era un tío increíble, que yo quería mucho, pero de alguna manera, bueno, ella ocupaba un espacio muy grande y, ya te digo, fue una mezcla de cariño, de amor, de presencia. Estaba muy presente en mi vida. Casi te diría sobreprotectora, por un lado, pero por el otro dejando también espacio a que yo me equivocara y hiciera lo que quisiera hacer, ¿no?
Para que fueras aprendiendo en la vida.
Exactamente.
Pero es que este hombre que tenemos aquí con nosotros hoy en Madrid Directo, Alejo Estivel, pues ha tenido la suerte, que eso es un privilegio, de cuando uno es joven, en su casa, de repente un día te aparece García Márquez, otro día te aparece Mario Benedetti, otro día tienes a Federico Lupi.
Sí.
Qué maravilla, qué privilegio, ¿no?
Absolutamente, sí, me siento un privilegiado total y para mí eso era normal, claro. Ahora yo lo analizo de adulto y veo que no era nada normal. Pero claro, para mí era lo habitual. Yo a Cortázar le decía Julio y no sabía la dimensión que él tenía. Un día llegué al cole a los 14 años y me dijeron, bueno, para mañana, dice la profesora, para mañana quiero que leáis el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Y yo dije, yo ya lo leí.
Mira, el listo.
Y me miró y me dijo, ¿por qué leíste ese cuento tú? Bueno, porque Julio lo conozco y es amigo mío y me miró como diciendo, bueno, venga, para mañana leer el cuento este y no vengas con historias.
Oye,
entonces yo ya no lo dije más porque me daba corte.
No te creían, pero por favor, ¿poca convicción mostraste o qué?
Bueno, es que la verdad que los niños también son muy mitómanos, inventan historias y dijeron, bueno, este es un farsante más.
Y como tú eres un gran creador de historias, dirá, ya a ti ya te conocemos, sí, ¿no?
Alejo, ¿por qué ahora, en este momento, yo debería estar muerto?
¿Por qué saco un libro?
Sí.
Pues porque...
Porque no queremos que esté muerto, porque está muy vivo y muy estupendo.
Pues porque Pilar Cortés de Espasa se puso muy pesada. Y llevaba 2 o 3 años cada X tiempo llamándome y diciéndome, ¿qué, te has decidido? ¿Queremos que hagas un libro? No, ni de coña. Yo, me da mucha pereza. Ya hacer una canción de 3 minutos me resulta un trabajo bastante angustiante y es una carga, y enfrentarte con el papel en blanco y la de letra y la melodía en blanco y crear una canción que dura 3 minutos, dije, pues un libro es una locura, o sea, que tengo que estar un año y medio. Y entonces le decía que no, que no, que no, y ella, pues sí, venga, 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 hasta que ya por cansancio le dije, bueno, vale, ok, si tanto te apetece que haga un libro, pues lo hago.
He leído por algún lugar que lo escribiste en el móvil, que sí. No te gustan demasiado los ordenadores o
en este móvil que estás viendo ahora mismo.
Esto es una joya, lo podemos secuestrar este móvil, por favor, ¿qué más tienes aquí metido?
Pues canciones, de todo. Tengo un programa, los guiones del programa, tengo un programa de radio. Os hago la competencia
a otro
horario, ¿no? Compito directamente
muy
con
bien,
vosotros.
Nos gustas más.
A las 12 de la noche, para otro público más noctámbulo. Entonces ahí tengo también las listas de las canciones que pongo, los guiones. Pero sí, lo escribí. No es que le tenga nada especial contra los ordenadores, pero es por inercia. No tengo ningún, o sea, me parece genial los ordenadores, pero por inercia nunca me compré uno. Nunca fui a una tienda a decir, me da un ordenador, por favor. Y entonces fue pasando el tiempo, y ya me acostumbré a vivir sin ordenador. Entonces, claro, hay gente que no puede vivir sin su laptop de aquí para allí, la lleva a todos lados, y también la aparición de los teléfonos inteligentes, como le dicen, no sé si serán muy inteligentes, pero smartphones, ¿no? Le dicen. Eso también me ayuda porque, bueno, desde ahí envío mails y hago todo mi trabajo y tengo los archivos con las canciones, con esto, con lo otro, con lo cual casi son un ordenador hoy por hoy, pero claro, la pantalla es muy pequeñita, el teclado es muy pequeñito, y yo dije, ¿qué hago? Me compro un ordenador y me pongo a aprender el teclado de un ordenador y a escribir el libro mientras aprendo. Dije, mira, esto, soy mucho más veloz con esto. Lo siento, queridos ojos míos, pero voy a escribirlo aquí. Me terminaron los ojos como dos mandarinas. Y,
en plan Simpson.
Sí, con gajos que se caían. Y bueno, lo que también, bueno, un dolor de cabeza casi crónico, pero bueno, mira, lo saqué adelante.
Lo bueno es que puedes escribir en cualquier lugar, en el autobús, en el metro, en el coche no, salvo que no conduzca.
Damos fe que este teléfono inteligente tiene un dedo súper inteligente, si no, no funcionaría tan inteligentemente. Uy, qué trabalenguas.
Muy culto es este teléfono.
Sí, como el dueño, claro que sí. Oye, aprovechando que te tenemos aquí, ya sabes el enamoramiento que tenemos todos los españoles con los argentinos. ¿Cómo está tu país?
Y viceversa.
Nos queremos todos mucho. Somos primos.
Mira, en Argentina, desde época colonial, obviamente, pero por ejemplo en el siglo anterior, pues desde Lorca y todos los escritores hasta después en la era más pop, Serrat, Sabina. Serrat y Sabina en Argentina son dos
dioses,
personajes,
¿no?
Sí. Te diría que más que dioses, están por encima de los dioses. Son locales, o sea, son considerados artistas locales. No, nadie los tiene como extranjeros, ¿no? Son de allí.
Claro que sí.
Y,
como tú aquí con nosotros.
Sí, exactamente.
Claro que sí. Bueno, y decía yo, aprovechando que tenemos aquí un argentino fantástico, ¿cómo está tu país en estos momentos, que está un poco revueltillo?
Sí, bueno, para alguna gente estará bien porque, claro, este señor ganó las elecciones. Entonces,
el señor es Javier Milei, que hoy le ha pegado un abrazo al Papa Francisco en la cumbre del G7, que nos hemos quedado con los ojos abiertos.
Sí, después de haber dicho que era el enviado del maligno en la Tierra.
Por eso.
Yo creo que Jorge Bergoglio, alias Francisco, debe pasar un momento incómodo teniendo que saludarlo, porque es el presidente de un país, además de que sea su país, es un presidente. Pero bueno, él dijo barbaridades, ¿no?, de Bergoglio, que yo creo que es un tipo bastante íntegro y que ha aportado una apertura y un momento muy sensible a la Iglesia. Y este tío diciendo que era el diablo en persona. Entonces, bueno, no creo que le haya agradado mucho ese comentario a Bergoglio.
El otro, tu amigo Milei, que creo que no es tu amigo, se ha abalanzado sobre él. Como estaba en una silla sentado por sus problemas de rodilla, se ha abalanzado directamente sobre él. Y el Papa, que es muy sonriente él, muy argentino él, como que quería separarse. Claro, no ha hecho el gesto ostensible de separarse, pero bueno, se le veía un pelín incómodo.
Sí, yo creo que es un trago duro de pasar para él, pero bueno, la diplomacia obliga, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, ¿no? Lamentablemente, a veces la voluntad popular, pues yo creo que se equivoca, ¿no? Hitler ganó unas elecciones y después mató a millones y millones de personas, metió al mundo en una guerra terrible que tuvo consecuencias nefastas, votado por la gente. Entonces, bueno, quiere decir, por un lado te invalida un parte de la crítica porque dices, no, es que la gente quería eso.
Claro, tú has vivido una situación durísima en tu país, en plena dictadura argentina. Tu familia, creo recordar, que proviene de Ucrania, ¿no?
Sí, mis abuelas, tengo una abuela de Kiev y otra abuela de Odessa.
Que viajaron a Argentina y allí se establecieron,
sí,
¿no?
Sí, mis abuelos eran de cerca, eran de una parte de Rumanía y de Rusia. Los cuatro.
Fíjate cómo está la situación ahora, lo que estamos viviendo. Sí. Ucrania, Rusia.
En todo el mundo. En África, guerras en África.
Palestina, Israel.
Palestina, en fin. El mundo, como dice el tango, hay un tango que se llama Cambalache, que dice, el mundo fue y será una porquería.
Ay,
en el 503 y en el 2000 también.
A lo largo de la entrevista con Alejo Estivel estamos escuchando su lista de Spotify, ¿no?
Claro, yo puse en el libro un QR que tú al clicarlo te lleva a una playlist que hice que tiene relación directa con todo lo que voy contando. O sea, cada capítulo tiene como sus canciones, ¿no? Entonces, tú pones en la playlist y vas leyendo y me lo he currado bastante porque son muchos capítulos y todas las canciones tienen algo que ver con el capítulo, con lo que estoy contando.
A ver, ¿esto qué está sonando?
Pequeño Dios del centro gris del abismo.
Está sonando Cementerio Club.
Sí.
De Pescado Rabioso.
Sí, de Luis Alberto Spinetta, que es uno de los grandes ídolos de dioses del rock argentino. Básicamente hay dos grandes dioses, son Charly García y Luis Alberto Spinetta, ¿no? Que ya murió hace unos pocos años. Y esto es de un disco que para mí y para la crítica argentina está considerado el mejor disco de rock argentino de la historia, que es un disco que se llama Artaud, en homenaje a Antonin Artaud, el poeta surrealista francés. Y entonces es un disco fabuloso y esta canción es increíble. Él canta de una manera que si no lo conoces mucho te puede llegar a parecer incluso hasta graciosa porque es muy friki, muy tiene un estilo muy personal, pero en Argentina es incuestionable, es como nadie se atreve a decir no me gusta Spinetta porque va preso.
Porque mejor te echan del país,
sí,
a lo mejor.
Sí, 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 te expulsan
también
automáticamente.
Escucha, también tenemos a Beatles o The Rolling Stones.
Sí, hay de todo. Hay cosas, incluso hasta cosas graciosas, con
Eres
humor.
Eres un clásico, ¿eh?
Sí, sí, soy bastante... Soy vintage.
Mira. Uy, vintage, nos gusta. Qué bueno vivir aquí este ratito de música con Alejo Estivel, que claro, aquí reventó con Tequila, pero resulta que este señor ha sido productor de un montón de discos con cantantes súper consagrados y tú también has triunfado ahí. ¿Cómo tenemos al maestro Sabina?
Pues mira, el viernes pasado saqué una canción mía que había de mi último disco que la volví a grabar con él, así que tenemos un tema a dúo que se llama Yo era un animal.
Ay, pues creo que tenemos al animal compuesto.
Lo tenemos.
Ah, muy bien.
Vamos allá.
No tuve dioses, ni una religión. Mi propia conciencia era mi elección. Mi único destino es mi dirección. Lo voy eligiendo con cada canción.
Oye, Alejo, ¿es verdad que tienes mala memoria?
Pésima memoria.
No.
No,
no nos lo creemos.
Directamente soy el hombre sin memoria.
¿Y eso tiene algo que ver el hecho de que, o sea, al revés, el hecho de que Salta la canción tuviera una letra diferente, ¿tiene que ver con tu memoria a lo mejor?
Bueno, ahí lo que pasó fue que yo perdí la letra el día que tenía que cantarla. En Londres me fui a un cine a ver una película de los Clash.
Anda.
Y cuando volví al estudio, que eran, había quedado en empezar a grabar tipo 12 de la noche, así, pasé por un súper, compré unas cervezas y llegué todo contento al estudio. Y cuando me echo la mano en el bolsillo de atrás del jean, veo que no está ni las 500 libras que tenía, que era todo el dinero que tenía para toda la grabación. No tenía tarjeta de crédito en esa época. Y la letra de la canción. Y lo único que me acordaba es que decía, salta conmigo.
¿Y ya?
Sí.
¿Y ya? ¿Y lo demás ya sobre la marcha?
No, tuve que volver a... No, dije, bueno, mira, me voy al apartamento, cerremos, mañana a la mañana vuelvo y durante la noche esa, pues compuse la letra que obviamente no es la letra original de la canción, es una letra alternativa. La original nunca sabremos cómo era.
Pero para eso... Pero para eso están los
curiosos. A mí esto me parece muy curiosa esta historia.
Pues quién te dice, esta es mejor que la anterior, ¿no?
Claro, y quizás, nadie puede comparar.
Quizás con la anterior no hubiese sido el éxito que fue.
Claro. Ay. Vamos. Dice, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. O sea, la vida misma, lo que
la vida
pasó.
Misma. De hecho, claro, tú fíjate, el subtítulo, podríamos decir, del libro Yo debería estar muerto, es Las vibrantes memorias del cantante de Tequila. Me encanta el libro, te lo voy a decir, porque es muy bonito.
Alegre,
se juega mucho con la tipografía, hay muchísimos documentos gráficos que son muy interesantes. Es que aquí tenemos tu vida, tú la tienes en el móvil y nosotros la tenemos en este libro.
Sí, me preocupé de... Yo quería hacer un libro así como ameno, entretenido, no de puro texto y texto y texto. Y tengo tantas fotos y tantos recuerdos que realmente quería hacer algo así. Y conté con la ayuda de un amigo que es un genio de la gráfica, que es Rapa, que con él estuvimos trabajando mucho tiempo, muchas horas para y un par de meses largos, solamente para poder combinar y que justo esté todo ubicado como queríamos, y esta foto, y esta más grande, esta más pequeña, esta la pasamos para aquí. O sea, le dimos muchas vueltas hasta que quedó así como quedó, que realmente estoy muy contento.
Se
hace muy ameno el libro.
Sí, es una maquetación muy bonita, sí. Muy bonita.
Fíjate que nos hemos ido ahora con Salta. Tenemos en el equipo a un chiquito muy joven, a Félix, y cuando le hemos dicho que venías tú, se me ha quedado un poco así, le hemos dicho, ¿tú sabes quién es Alejo Estivel? Y dice Marta, ¿el de Salta? Dice, ya ha sabido enseguida quiénes eran. Los Tequila.
Sí.
Qué importante es ese sello que tenéis ahí, que ha quedado, que volvisteis otra vez después de vuestras peripecias personales, pero es que estáis en nuestro corazoncito.
Sí, además, yo siempre digo, ¿no? Si cuando compusimos Salta en nuestra habitación de adolescentes, alguien nos hubiese venido ahí a decir, oye, esto que estáis haciendo ahora, dentro de 50 años, la gente lo va a estar cantando en todas las plazas, en los bares, y la canción va a estar viva. Yo hubiese dicho, no me jodas.
O sea, encima que se me ha olvidado la letra.
Eso es, claro, eso es ciencia ficción, ¿no? Realmente entra dentro del terreno de la magia, casi podríamos decir incluso de la mística, ¿no? Que una canción sobreviva tanto tiempo y esté tan vigente. Yo, la verdad que no doy crédito.
Ah, nosotros tampoco, pero estamos encantados, claro que sí, sobre todo con esta visita fantástica que hemos tenido en nuestro programa en Madrid Directo. Por favor, que vendas muchos libros.
Pues te agradezco. Yo, sí, los libros no son un producto de venta muy masiva actualmente, pero yo me conformo con que la gente que lo compre se pase un rato agradable y diga y no se arrepienta de haberlo comprado.
Eso seguro, porque el libro es una auténtica delicia, porque además contar esos años fantásticos desde dentro, como alguien con alguien como tú, eso es un auténtico lujo para todo aquel que lo compre y lo lea. Anímense y cómprenlo, porque van a averiguar y a conseguir saber muchas cosas de esos momentos brillantes de la cultura de nuestro país. Alejo, que ha sido un honor y un placer tenerte aquí.
Y muchísimas gracias, para mí también un honor y un placer que me hayáis invitado.
Claro que sí. Oye, un beso muy fuerte de la abuela Nieves Herrero.
Ah, sí, sí, ya hablé con ella.
Con
sí,
ella.
Sí, hablé.
Estaba toda emocionada.
La abuela, claro, me dice, oye, perdona que no voy a estar. Le digo, oye, que no tienes que pedir ningún perdón. No sé, es abuelo demasiadas veces, ¿no?
Claro, claro, claro.
Así
claro.
Que aprovecha y disfruta el momento.
Claro que sí, eso está haciendo en estas primeras horas de Olivia, de su netecilla. Alejo, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Mucha suerte con todo en la vida, que la necesitas y la mereces, sobre todo la mereces.
Creo que la tengo.
Qué bien, qué alegría.